está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. Un poquito más tarde hoy venimos en directo en Costa Viva, en el 93.6 FM desde Ribadeo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturo. Hacer un repasito de la actualidad comarcal aquí en nuestra zona Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en este día post resaca de temporal. El fin de semana ha sido, bueno, pues intenso, sobre todo en lluvias y en fuertes vientos. Ha azotado bien fuerte el viento en nuestra comarca, pero la buena noticia es que no hay personas heridas, que no hay daños graves que destacar. Y estamos hablando de daños a personas humanas. Sí que hay daños en carreteras, hay daños en tierras, se han desbordado ríos, ha habido sustos, han caído árboles, pero afortunadamente la integridad de las personas está, valga la redundancia, íntegra. Hablaremos dentro de un rato también de los efectos del temporal, ya hemos hecho un esbozo en el informativo provincial hace apenas unos minutos, y de muchos otros temas en este día de hoy, por ejemplo de Fitur. Está a la vuelta de la esquina y ya se está preparando la representación de todos nuestros municipios allí en la feria turística de mayor importancia a nivel nacional. En Madrid arranca el 30 de enero y estará hasta el 3 de febrero. Castropol se va a promocionar allí en Fitur. Desde el Ayuntamiento de Burela ya están preparando el material promocional de esta localidad, de sus hoteles, según anuncia en este día de hoy la concejal de turismo, Mónica Pedre. Y también hablaremos del asunto de los abusos de las eléctricas para con los abonados. Son muchas las complicaciones que tenemos los usuarios con las empresas eléctricas y además en muchas ocasiones nos sentimos demasiado pequeñas ante ellas. Sin embargo, la plataforma de afectados por los abusos del mercado eléctrico en la Mariña ya cuenta con 534 socios. En este día de hoy denuncian a un par de responsables de la administración a nivel de Lugo. En concreto, denuncian la dejación de funciones del delegado territorial de industria en Lugo, que se llama José Manuel Vázquez Leirao, y también del jefe de la área jurídica de la delegación lucense, Carlos Fernández Valdivieso. ¿Por qué? Porque no están haciendo cumplir la normativa, no están defendiendo en la medida en que deberían defender a los abonados, a los usuarios de las eléctricas. Hablaremos de esto y también hablaremos de una plataforma vecinal que acaba de formarse, acaba de nacer en el Franco. Ellos deciden que hay que tomar partido porque tal y como están las cosas hay que aliarse, digamos, los vecinos para intentar luchar por el bienestar de todos. Se llama El Molín y nace con un carácter ya reivindicativo. Vamos rápidamente a conocer el menú de hoy en Vila Doval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En este día de hoy, sopa de cocido, ensalada y también tortellini con tomate de primeros. De segundo, carne de cocido, chuleta de patata o calamares al curry. ¿Dónde comer mejor que no en Vila Doval? Seguimos en este ambiente en que nos encontramos actualmente, en este contexto social, político, económico. La sociedad de a pie, los civiles empiezan a movilizarse y mucho. Vemos cómo la solidaridad incrementa, vemos cómo se organizan, por ejemplo, en Ribadeo, grupos de desempleados para buscarse las habichuelas. Y vemos cómo la gente se ha cansado de asumir y bajar la cabeza y empieza a organizarse en plataformas vecinales. El caso es reivindicar unos derechos que parece que los políticos no terminan de defender. Tenemos con nosotros al presidente de una nueva plataforma vecinal. Nace en El Franco. Se denomina Plataforma de Iniciativas Vecinales del Franco, El Molín. Él es Francisco José Fentanes. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado.
¿Cómo define usted esta plataforma vecinal y reivindicativa que nace en El Franco? ¿Por qué y para qué nacen ustedes?
Pues realmente nosotros nacemos, como decimos en los propios estatutos, con un carácter reivindicativo para intentar ocupar un espacio intermedio entre el vecino y el partido político. Básicamente, mucha gente no comprende realmente el carácter reivindicativo de una asociación. Y lo que tiene que tener en cuenta es que normalmente la característica del partido político es básicamente la agrupación ideológica y que se intentan perpetuar en el poder para el cumplimiento de una serie de objetivos programáticos. Mientras que las asociaciones vecinales no tenemos ese carácter ideológico, es decir, no estamos unidos ni afectos a ningún tipo de partido político y tampoco tenemos una vocación de extendernos en el tiempo y en el espacio, sino luchar realmente por unos intereses más o menos amplios, más o menos genéricos, pero solamente eso.
Permítame que le pregunte algo ahora que me habla usted de que no son afines a intereses políticos. Usted en el Franco es conocido por su vinculación con Foro, porque es el presidente de la comisión promotora de Foro y tal, pero usted afirma que esto está desvinculado de la política.
Sí, vamos a ver, la asociación de plataforma o la plataforma de iniciativas vecinales El Molín está totalmente desvinculada de cualquier formación política. Todos podemos recordar, como por ejemplo Tino Tornero, que es el concejal de Izquierda Unida, fue en su momento también presidente del Club de Fútbol de la Caridad, o como otras personas muy vinculadas a la política han sido presidentes o vicepresidentes de asociaciones en el propio Concejo del Franco. Sí que es cierto que el tema de Foro Asturias ahora mismo reviste unas condiciones muy particulares que me ha hecho marcarme claramente fuera de la línea de actuación de nuestros concejales, pero precisamente la inercia que habíamos cogido un determinado número de personas por intentar reivindicar derechos de los vecinos hace que hayamos constituido esta misma plataforma, pero dejando muy claramente que no tiene nada que ver con Foro.
Uh-huh. Bueno, pues aunque se le vincule, se le relacione por conocimiento personal, Francisco José Fentanes pues defiende que esta es una plataforma apolítica, que quede claro, reivindicativa. ¿Qué hay que reivindicar en Foro? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, en Foro no lo sé.
Perdón, ya se nos ha cruzado. ¿Qué hay que reivindicar en el Franco?
Pues mira, en el Franco, y además tenías muchísima razón en la presentación del programa, ahora mismo se están surgiendo una serie de voces de los vecinos que están muy a disgusto con el papel que a veces hacen nuestros políticos, no solamente a nivel de nuestro concejo, sino en concejos limítrofes. Por ejemplo, con toda la problemática que tenía la cuestión de mina sí o mina no, nadie se ha atrevido a coger el toro por los cuernos y a haber hecho una reunión explicativa de que cuáles son las razones realmente a favor de la mina o en contra de la mina. Pasa exactamente igual con sitios pequeños que no tienen esa voz en el ayuntamiento. Entonces parece que nos olvidamos de ellos. Por ejemplo, Arboces lleva reivindicando desde hace muchísimo tiempo el cambio de la parada del autobús escolar. Pues no sabemos qué se ha hecho desde el ayuntamiento. A veces también se olvidan, por ejemplo, ya en la cuestión de los plenos, ¿no? La alcaldesa no rinde nunca cuentas de los decretos que ha firmado entre pleno y pleno. Es decir, parece que aquí únicamente se da publicidad a lo que se acuerda en el pleno, cuando todos los vecinos necesitamos una información detallada de lo que ella ha firmado, por decirlo de alguna manera, entre líneas. Es decir, entre pleno y pleno, ¿qué es lo que ha hecho ella? ¿Qué decretos ha firmado? Bueno, pues tenemos ahí una serie de concejales que nunca han pedido explicaciones. Eso es lo que nosotros queremos reivindicar. Por ejemplo, ahora mismo, y ya en un tema muy concreto, que nos ha dolido mucho, aunque nos hayan hecho un guiño, es el tema de las tasas municipales. El otro día se aprobó una moción, a propuesta concretamente de Foro, por el cual se va a reservar un dinero de las tasas municipales para financiar a las asociaciones de todo tipo, tanto sea una comisión de fiestas como sea una actividad deportiva. Pues mira, chica, en los tiempos que corre nos parece auténticamente vergonzoso que primero se nos hayan subido las tasas bajo la disculpa del costo excesivo de los servicios, para que ahora a esas personas que hemos pagado más, a lo mejor por basuras pesadas o por el motivo que sea, se nos detraiga parte de ese dinero que se nos ha quitado, recordemos, por el costo de los servicios, para decir que vamos a subvencionar a una asociación. Hombre, si la asociación fuese de carácter social ahora mismo, con los tiempos que corre, pues es lógico, o de carácter humanitario. Pero no nos parece ni menos, desde todo punto, falta de ético, que se esgrima ese tipo de razones. Y entonces, concretamente, pues ahí fue Foro, y es uno de los motivos de los que yo concretamente me estoy desvinculando, porque eso no iba en el programa de Foro. por ejemplo.
Pues claro, evidentemente en estos tiempos quizá lo que hay que subvencionar es la lista de la compra de las familias y no las asociaciones. Lo sentimos, que son muy útiles, pero bueno, pues poco a poco vayan tirando.
Evidentemente,
¿no?
Correcto.
Ustedes ya han sacado su primer boletín, ya tienen ahí información publicada, reivindicaciones. De hecho, tienen un apartado. Queremos saber qué pasó con la creación de la comisión que habría de encargarse de estudiar las diferentes candidaturas a pueblo ejemplar. ¿Qué pasó con la creación del Consejo Municipal de Salud? Si se va a mantener el parking en los terrenos cedidos gratuitamente por Nemesio Bedia Construcciones. Estas preguntas, y supongo que muchas más que tienen ustedes, las van a llevar hasta los plenos a través de ese mecanismo que suele existir en los ayuntamientos de participación ciudadana.
Efectivamente, por eso nuestra asociación tiene un carácter reivindicativo, porque las asociaciones de vecinos tienen que servir de cauce para las peticiones muchas veces de los vecinos y para que se puedan causar ese tipo de preguntas o de propuestas a nivel de los plenos. Ahora mismo, volviendo un poco al tema de la dinamización del concejo que se pretende a través de las asociaciones, nos olvidamos que una manera de dinamizarlo es dando una propaganda en nuestro concejo. Bueno, pues en el año 2011 se propuso a Arancedo como pueblo ejemplar junto con... Se nos dijo que no era el sitio ni el lugar en un pleno porque eso se estaba trabajando con ello y nunca más se volvió a saber del tema. Lo mismo ha pasado con el Consejo de Salud, que tampoco se sabe absolutamente cuando está aprobado por el propio pleno en el mes de agosto del 2011 y ahí se quedó muerto.
Bueno, pues ahora que tienen la distinción de pueblo ejemplar los vecinos de Santiso de Abres, casi que apetece, ¿verdad? Ponerse a trabajar en ello, a ver si hay suerte y lo consiguen también ustedes.
Efectivamente.
Tienen también una serie pues de iniciativas, propuestas o ruegos en ese mismo boletín, que lo estoy echando aquí un ojo.
Sí.
Por ejemplo, veo contratación de personal, que se cumpla estrictamente la legalidad en la contratación de personal municipal. ¿Qué pasa? ¿Exceden o no?
Bueno, primero, concretamente, uno de los motivos que nos ha llevado a plantear este tema es que no siempre se cumple estrictamente la política de contratación de personal. Por ejemplo, hace 2 años se creó una bolsa de educadores infantiles para un plazo de 2 años. Bueno, pues los dos años ya se han cumplido en el mes de noviembre y no se ha vuelto a reactivar la bolsa. Claro, todos los vecinos también tenemos derecho a trabajar. Si hay trabajo en el ayuntamiento, tenemos derecho a poder acceder a ese puesto de trabajo. Pues aquí no. Las propias bases decían que era una bolsa para 2 años, han pasado los 2 años y esa bolsa no se ha creado. ¿Qué ocurre? Pues exactamente lo mismo que con otros puestos de trabajo. En el ayuntamiento de Franco, Para ser un ayuntamiento de 3.990 habitantes, ha llegado a tener 91 trabajadores municipales. Ahí parece que cada una persona que entraba en el ayuntamiento, por un plan de empleo o por cualquier persona, ahí se quedaba. Esa es la cuestión.
Eso se denuncia en muchos otros ayuntamientos, no solamente en el Ayuntamiento del Franco. Bueno, pues tienen 91 trabajadores municipales y, por ejemplo, ustedes reivindican que tiene que inspeccionarse caminos y servidumbres públicos del concejo para que no se cierren porque alguna persona de forma particular decida cerrarlos. Personal tienen, pero parece que eso no lo están supervisando bien, ¿no?
Pues eso es lo que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Sí que es cierto que en alguna ocasión, al principio, ya más metido en la actividad política, lo que nosotros reivindicamos es el famoso dicho de a caballo regalado no se le mira el diente. Pues en el Ayuntamiento de El Franco lo que habíamos cogido eran muchos caballos regalados del Principado de Asturias a través de subvenciones donde a lo mejor el Ayuntamiento nada más que tenía que aportar ese 10%. Pero si no tienes el 10%, lo que hemos ocasionado ha sido una deuda vecinal que ronda los 500 millones de las antiguas pesetas, es decir, más de 3 millones de euros. Y ahora, evidentemente, hemos endeudado no solamente nuestra propia generación, sino la generación de nuestros hijos, que tenemos que tener un montón de años para recuperar esa deuda.
Bueno, como en todos los municipios, los asuntos son complicados, pero nace una nueva plataforma vecinal que pretende recordarle a la alcaldesa y al equipo de gobierno por dónde tienen que tirar, qué es lo que está sin resolver o darle algún tirón de orejas en algún momento dado, como está haciendo en estos momentos Francisco José Fentanes. Es el presidente de la comisión gestora de esta nueva plataforma vecinal. A lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando dice, pues yo quiero participar, tengo mucho que aportar o quiero reivindicar, quiero formar parte de esa plataforma. ¿Cómo lo hacen?
Pues desde luego puede llegar a nosotros de muchas maneras porque bueno, somos conocidos en dentro del Franco, pero en cualquier caso hay una dirección de correo electrónico que es elmolin.elfranco@gmail.com y si no, llamado también al teléfono 673-090-673. Para que te hagas una idea de cuánto necesitamos esa colaboración, Ayer surgió una idea, pues efectivamente, que queremos también luchar por ella. Cuando ahora está tan de moda los bancos de alimentos, nos olvidamos que eso no puede ser exclusivamente un tema de las Navidades, que tiene que tener una permanencia en el tiempo, pero que tan importante como alimentos, muchas veces nos olvidamos que son los productos de higiene personal o de limpieza, y eso no se recoge nunca. O, por ejemplo, al final del curso, el material escolar que se puede reciclar y que puede ser muy beneficiario para familias. Muchas veces, ¿cuántas veces mis nietos o en su caso los hijos de compañeros han despreciado libretas que tenían únicamente 4 o 10 o 20 hojas usadas? Bueno, pues se rompen esas hojas, pero quedan otras 80 que son permanente, que son totalmente útiles, ¿no? Pues esas cosas son las que queremos un poco mover a conciencia ciudadana.
Entre los fines de la plataforma, la promoción del desarrollo y superación de la comunidad, programas de capacitación y formación entre vecinos, el fomento de la solidaridad y amistad entre los vecinos, o contribuir a la solución de los problemas que afectan a la comunidad, entre muchos otros fines que constan aquí en los estatutos de su asociación. Francisco, gracias por haber venido aquí a hablar con nosotros. Me gustaría, para cerrar, que me dijera lo más urgente que quieren solucionar en el Franco en estos momentos. Ya sé que habrá muchas cosas, pero sobre lo importante, lo urgente, ¿qué es lo más urgente?
Crear una verdadera conciencia ciudadana en el Franco. Es decir, no solamente le corresponde a los políticos la gestión de los intereses comunitarios, nos corresponde a cada uno de nosotros. Como dijo una persona experta en materia sanitaria que colabora asiduamente con nosotros, tenemos que empezar por cada uno de nosotros en nuestra propia casa, haciendo esa tarea de educación. Si nosotros lo hacemos así, podremos desde luego conseguir una sociedad muchísimo mejor, bajo principios de solidaridad cristiana o de solidaridad humanitaria. Da exactamente igual en qué nos basemos. Lo importante es que nos sintamos realmente útiles y solidarios.
Y partícipes, entonces, de la política, que a veces nos hemos dejado llevar y ahora ya vemos que nos llevan por muy mal camino.
Efectivamente,
y hay que ponerse
correcto.
Las riendas. Gracias por estar con nosotros. Le deseamos mucha suerte a su plataforma y también mucha suerte a todas esas iniciativas que prosperen.
Juana, muchísimas gracias a vosotros. Siempre habéis sido un auténtico encanto. Nos habéis dado un cauce de participación, nunca mejor dicho, a través de las ondas. Y ya sabéis que, como siempre, estamos a vuestra entera disposición.
Muy amable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le gusta la buena carne, jugosa y tierna, venga a Carnicería Ocampón en Ocampón, en Burela. Hacemos todo tipo de encargos, preparados para llevar y servicio de charcutería. Carnicería Ocampón, lo mejor para su mesa en Ocampón, Burela. Teléfono 982-58-55-16. Hola de nuevo, aquí seguimos. 9 grados de temperatura tenemos en estos momentos. Los cielos se han despejado en Ribadeo, incluso luce el sol. Calentar no calienta mucho. Tenemos solamente 9 grados de temperatura. Es un día fresquito. Meteo Galicia nos dice que podríamos alcanzar en esta jornada de hoy los 11 grados aproximadamente. De todos modos, hay que estar pendientes. Seguimos con la alerta activada, en este caso alerta amarilla, tanto en la provincia de Lugo como en el Principado Asturiano. En la provincia de Lugo la alerta es amarilla por fenómenos costeros, y en la zona del interior de la provincia también por la presencia de nieve. Cada vez está más baja la cota de nieve, mientras que en Asturias la alerta es amarilla por la nieve, también por fenómenos costeros y por fuertes vientos. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante A Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús anticrisis. Restaurante A Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante A Mirandilla, galardonado con el Tenedor de Oro. En Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Según AEMET, en este día de hoy se espera una probabilidad de entre un 45 y un 85% de lluvias. En principio, la lluvia será más probable según vaya acercándose la noche. Tenemos nubes y claros, según estamos viendo en este día de hoy y en estos momentos. Y en cuanto al tiempo, el viento, va a soplar del suroeste de fuerza moderada. La temperatura mínima prevista para hoy era de 5 grados, la máxima de 11. Todavía no alcanzamos la máxima. Estamos a 9,3 grados. grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Mañana tenemos más probabilidad de lluvia. En principio, a todas las horas del día se espera que llueva. Entre un 100% y un 95% de probabilidades de que llueva. En cuanto a mañana, el viento va a ser variable. En principio, va a venir del oeste por la mañana y después tornará a suroeste a mediodía. Luego, por la tarde y por la noche, nuevamente del oeste. Las temperaturas bajan todavía más. Mañana, la temperatura mínima estará en torno a los 3 grados y la máxima podría alcanzar los 9. Y ojo que mañana todavía continúa activada la alerta amarilla por fenómenos costeros, por fuertes vientos, por presencia de nieve en las zonas del interior. Este fin de semana ha sido intenso. Hemos tenido un poquito de todo, pero afortunadamente, hay que ver el lado positivo, no hay personas heridas, no ha habido víctimas. Hay que destacar pues que, por ejemplo, cuando tuvimos otro temporal muy grande, aquel ciclón que se denominaba Klaus, hace 3 años y medio, cerca de 4 años, fallecieron varias personas en la comarca. Por ejemplo, un guardia civil en Cervo al que se le cayó un árbol encima, o un par de ancianos que se intoxicaron por culpa de la mala combustión de una estufa. Eso ocurría hace 3 años y pico, 4 años, cuando aquel temporal, el Klaus, que arrasó prácticamente en toda la comarca. Este, que se denominaba Gong, que es una ciclogénesis explosiva, y aunque suene rara la palabra, es así como se denomina, ha dejado anegaciones, ha dejado muchos desprendimientos de tierras, muchos sustos, evidentemente, como el del joven de Viveiro que casi se va al fondo del río con su coche, pero afortunadamente pues no ha habido víctimas mortales. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, hace un pequeño balance de lo que han sido los efectos del temporal en el municipio de Ribadeo, y él hace precisamente esa comparación con el de hace 3 años.
Afortunadamente, este temporal importante de auga, de vento, de frío que tivemos esta fin de semana, que realmente choveu muitísimo, non foi afortunadamente tan grave as súas consecuencias como neste último de hai 3 anos, cando tuveramos tantos problemas, tantas incidencias, tantos desbordamentos, que tanto mal fixera en prácticamente todas as parroquias do noso concello. Sí que tuvemos incidencias e estuvo traballando o persoal do Grumir, o persoal da policía local tamén, de maneira moi moi activa, singularmente o sábado, algún pau de teléfono caído, algúns camiños atoados porque algún desprendemento de pedras, concretamente en Arante e máis en Cubelas, que tivo que ir a pala municipal toda esa xornada. A rúa Muralla de aquí de Ribadeo, que houve que cortala por un pequeno desprendemento, que por unha precaución se cortou todo o día por ver se iso podía ir a máis ou non. En todo caso, o corte de algunha vía provincial, como foi no caso de Porto, polo asolagamento dunha parte importante desa vía, que era perigoso circular en vehículos. Eu creo que, afortunadamente, xa digo, non choveu tanto como da outra vez, pero sí que tamén foi moi importante moita da limpeza de gavias que se tiña feito en sitios conflictivos que deran moita guerra, moito traballo hai 3 anos, como podía ser no caso dos vestilleiros, que se fixeran uns traballos ali importante para evitar o desbordamento do río, que acabou pues, nun susto e esperemos que sin maiores consecuencias. Polo tanto, agora, a partir de hoxe mesmo, a Brigada de Obras do Concello sigue traballando estreitamente co parque de maquinaria da Diputación, no amaño que xa estábamos facendo antes dos camiños municipais das parroquias.
Es el balance que hace el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, de lo que ocurría a lo largo de este fin de semana en este municipio. Viveiro fue uno de los más afectados, aunque también resultó bastante afectado, por ejemplo, Foz o incluso Lourenzá, Trabada, Mondoñedo. Los ríos, los cauces de los ríos se salían, se desbordaban en estos municipios. El de Viveiro se salió pues de una forma bastante importante, anegó muchas tierras y muchas zonas aledañas, incluso algún que otro paseo que prácticamente quedó debajo del agua. Y, por ejemplo, en Viveiro, un joven sí que pasó un susto importante. Un joven estaba en su coche y poco a poco el coche iba siendo arrastrado hacia el río, hacia el interior del río. Afortunadamente, como Protección Civil estuvo trabajando constantemente durante todo el fin de semana en todos los puntos, la verdad, de nuestra comarca, pues actuaron muy rápido, pudieron sacarlo de allí apenas unos minutos antes de que el coche se hundiera en el cauce del río. Menudo susto, pero evidentemente, pese a los daños materiales, claro, efectivamente, que el coche se fue para el fondo, posteriormente aparecía un poquito más abajo, unos cuantos metros más abajo el coche, pero bueno, pese al susto, al menos la integridad de esta persona resultó indemne. También hay que destacar un desprendimiento de tierras en la vía de Febe, en el municipio de Viveiro. Esto impidió que el tráfico ferroviario se siguiera desarrollando con normalidad durante unas horas. Tuvo que realizarse un corte. También árboles caídos en Xove, en Viveiro, Trabada, Cervo, en muchos municipios, en Mondoñedo también hubo alguna que otra crecida, incluso también en Vila Xoane, en Foz, en Trabada, algún que otro corte de luz, por ejemplo, en Foz. Y en Foz lo más curioso es que la fiesta del berberecho siguió adelante, se siguió celebrando pese a la que estaba cayendo y nunca mejor dicho, y además con gran éxito de asistencia de público. Estaban ahí, si suspendían o no suspendían, pero al final la fiesta del berberecho, la décima edición, fue para adelante y, bueno, pues superó el tema. Temporal. En Asturias también tuvieron bastantes problemas en nuestra zona del occidente, evidentemente Vegadeo, que como casi siempre que cae una muy gorda, un temporal muy gordo, pues acaban desbordándose los ríos y pese a las actuaciones que se hicieron los últimos años para evitar este tipo de problemas, los ríos se desbordaron y en Vegadeo había que salir con botas de agua a la calle porque te cubría por los tobillos el agua en determinados puntos, los más cercanos al río, evidentemente. Hubo esos sustos también en Santirso de Abres, pero bueno, pues poco a poco y a pesar de todos esos males, como decimos, todos daños materiales, no hay que destacar ninguna víctima, ninguna persona herida en este temporal ciclogénesis explosiva, que así se denominaba y que tiene nombre, Gong. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otras informaciones, dejando atrás el temporal. Ahora, claro, lo que toca es ponerse a trabajar, a limpiar y a reparar todo eso que se quedó pues prácticamente afectado por las intensas lluvias y los fuertes vientos. Sin olvidarnos que sigue activada la alerta amarilla en la provincia de Lugo y en el Principado Asturiano por fenómenos costeros, por nieve en las zonas del interior y también por fuertes vientos en Asturias. Y por cierto, respecto a la actividad de la Diputación, todavía siguen en marcha todos los dispositivos de emergencias de la Diputación de Lugo y el plan de inundaciones y el plan de emergencias del Principado Asturiano igualmente. En este día de hoy, desde emergencias de la Diputación, señalan que en apenas 48 horas tuvieron que atender a prácticamente medio centenar de incidencias. Hubo 102 trabajadores trabajando durante todo el fin de semana, 54 vehículos de ese operativo activado. Así atendieron a una media de una incidencia a la hora en cerca de 50 carreteras y 29 ayuntamientos de la provincia de Lugo. Las 6 máquinas quitanieves del organismo provincial de la Diputación continúan todavía a día de hoy trabajando de forma ininterrumpida porque seguimos teniendo mucha nieve y en cotas bastante bajas en el interior. Y los concellos afectados pues fueron muchísimos de nuestra provincia lucense y, como hemos dicho aquí en La Mariña, Mondoñedo, Trabada, Viveiro, Pontenova, Ourol, Vicedo, Foz, Ribadeo. Es un repaso rapidito de lo que ha dejado por aquí el temporal El Gong. Ahora vamos a hablar de otros asuntos relacionados con los abonados de la electricidad, los abusos de las compañías eléctricas.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
Desde la plataforma en defensa de los abusos del mercado eléctrico, la plataforma mariñana, que ya cuenta con 534 socios, en este día de hoy denuncian a un par de personalidades relacionadas con la administración por incompetencia, prácticamente. Una de ellas es el delegado territorial de industria en Lugo, se llama José Manuel Vázquez Leirao, y el otro es el jefe del área jurídica de la delegación, también en Lugo, Carlos Fernández Valdivieso. Desde la plataforma de afectados por los abusos de las eléctricas indican que no están cumpliendo con una normativa muy clara que se ha dictado desde la Consellería de Industria, que es muy fácil. Son dos puntos, básicamente, o son los más importantes. Uno de ellos es que no te pueden cortar la luz sin avisarte previamente. Tiene que haber una notificación antes de que te corten la luz. Y el otro es que si tú has interpuesto una queja en industria, no te pueden cortar la luz. Eso se está vulnerando constantemente, según denuncian desde la plataforma. Escuchamos a José Luis Moñita, que es el portavoz.
O sea, tenemos en nuestro poder una instrucción de la Consejería de Economía e Industria, firmada por el consejero, que es Ángel Granados Daoces. La tenemos ya hace ya unos meses, pero no le hemos querido dar publicidad hasta ver si actuaban conforme a ella o no, en la que se le dicta a las delegaciones territoriales el proceder en efectuar en materia de cortes, y en el que claramente expone que cuando existe una reclamación puesta en una industria, hasta que esta no se resuelva, no se permite ningún corte. En otros puntos establece que para que se dé un corte tiene que existir una notificación fehaciente. Y sin esa notificación no se puede efectuar el corte. Nosotros aquí en la zona de la Mariña estamos cansados de que sin notificación se le corte a la gente el suministro. Tenemos otros locales en los que, existiendo reclamación en la propia industria, se siguen permitiendo estos cortes. Entonces entendemos que este delegado territorial no es capaz de hacer cumplir una orden de su consejero. Entonces le preguntamos a este consejero, pero vamos a ver, si este tío no es capaz de su trabajo, ¿por qué lo mantienes ahí? Porque esto no es nuevo. Aquí los abusos de las eléctricas contra los abonados son continuos. Y no nos inventamos nada, todo ello, estas cosas las tenemos documentadas.
Pues ahí queda la denuncia de la plataforma que componen ya 534 socios aquí en nuestra comarca contra los abusos de las eléctricas. Por ejemplo, señalaba también José Luis Moñita que ellos en principio no pueden denunciar a la administración. Lo que hacen es servir de cauce para esas denuncias, que las denuncias o los escritos de queja los tienen que presentar los abonados. Sí que alguna vez ellos se han encargado de llevar algún trámite de estos, bueno, pues ayudando a las personas en particular, pero son los que tienen que denunciar los abonados a la compañía eléctrica. Ellos como plataforma lo denuncian a través de los medios de comunicación.
Nosotros como plataforma somos una plataforma de denuncia. Nosotros a nivel de plataforma no podemos presentar una reclamación, tienen que ser las personas individuales. Entonces lo que hacemos es denunciar en los distintos medios de comunicación. Lo que sí que hemos gestionado alguna reclamación en industria de algún socio, y pues tenemos constancia que la reclamación está presentada con la fecha de presentación y que no está resuelta por industria, y sin embargo se ha efectuado el corte. En el apartado B de esta instrucción 3/2012 de la Dirección General de Industria pone claramente que cuando existe una reclamación y hasta que no se resuelva y se produce un corte de suministro, se tiene que reponer inmediatamente. Entonces, tenemos un local, por ejemplo, en Viveiro, que lleva 3 meses con la luz cortada y la reclamación presentada. Es decir, no hacen ningún caso a la instrucción de la Consellería. Una de dos, o no hace ningún caso, o ellos son incapaces de conseguir que Vegasa o las comercializadoras cumplan sus órdenes. Lo cual nos parece bastante grave, porque ellos son los que tienen las materias de las competencias.
Pues eso, o que se lo saltan a la torera o que son incompetentes porque no consiguen que se cumplan sus órdenes. Son ahí las dos opciones que mantienen desde la plataforma de afectados por los abusos de las eléctricas, del mercado eléctrico, que denuncian en este día de hoy la incompetencia de estas dos personas en particular, porque no se han puesto a cumplir las normas, que son unas normas muy claras y que dicta industria. Tienen una orden del mes de noviembre en el cual se recoge todos esas formas de actuar o esas formas que no, por las cuales no se debe actuar, y que se están saltando a la torera las eléctricas sin que ellos hagan nada. Es la denuncia de la plataforma. Por cierto, dice que solamente en los últimos días tienen constancia de 11 cortes de suministro sin notificación alguna en la Mariña. Esto es, te cortan la luz y punto, nadie te avisa. Te das cuenta cuando vas a encender el interruptor y de ahí no sale nada. Eso, 11 cortes de suministro en los últimos días. Pero, por ejemplo, en Burela hablaban de un corte que lleva varios días. Y en Viveiro, 3 meses, un local sin luz. Y eso que tienen una reclamación interpuesta en industria. No se podría cortar la luz hasta que se resolviera esa reclamación que está interpuesta en industria. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, conocemos unos consejos publicitarios y seguimos. ¿Por qué pasar frío? Chame a Abastecementos Eugenia López en Foz 982-140096. Reparto de gasóleo a domicilio para poner calor no seu fogar o mejor precio. En Abastecementos Eugenia López, gasóleo oficial Cepsa, gasóleo de calefacción, automoción e agrícola. Eugenia López e estación de servicio de Foz, que este año 2013 sexa próspero para todos.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com. Mi amor, mi verdad,
mi matiz. Yo tengo tu amor.
La buena vida en Cafetería La Fragata. Ahora, en la Cafetería La Fragata, pueden disfrutar de los mejores cócteles de la buena vida. En Viveiro, al pie de la playa. La Fragata, su punto de encuentro. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love.
En Tendencias, ver y comprar con unos precios increíbles. Seguimos liquidando stocks con un 50% de descuento. Nuestras rebajas son las mejores, descuentos inigualables en todas nuestras colecciones. En Tendencias, toda la moda para mujer al 50%. Tallas desde la 38 a la 60. Estamos en Burela, calle Río, edificio Banco Pastor. Pero qué rebajas tenemos en Muebles Folgueira. Escoita, escoita. Sofaches long de alta calidad, antes 1.600 euros, ahora 900. Modular de salón, acabado en madeira de cereixo, antes 2.100, ahora 1.000. Dormitorio de matrimonio en línea moderna con armario, antes 2.800, ahora 1.400. Dormitorios de matrimonio dende 340 euros. Sofás dende 199 euros. Muebles de salón dende 300 euros. Si quieres rebajas de verdad, ven a rebajas en Muebles Folgueira en San Cosme de Barreiros, a tienda de toda vida. Tu vestido de novia por muy poco dinero. No te quedes sin él. Ven ahora al outlet de Josefina Murano Novias en Viveiro y encontrarás muchos vestidos de novia donde elegir a partir de 100 euros. Ah, y vestidos de ceremonia a partir de 50 euros. Uno de los días más felices de tu vida, tu boda, vístelo en el outlet de Josefina Murano Novias en Viveiro, ahora a partir de 100 euros.
El oro por lo que vale. Grupo Oro Caixa te da la oportunidad de sacar el mayor beneficio a las joyas que no utilizas. Grupo Oro Caixa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela. David Cal, Javier Gómez Noya, la selección española de básquet y el Grupo Oro Caixa saben el valor que tiene la plata. En Grupo Oro Caixa también compramos la plata que ya no utilizas, al mejor precio y con la mayor discreción. Ahora, Grupo Oro Caixa valora la plata como se merece. Grupo Oro Caixa, compramos el oro por lo que vale, siempre al mejor precio del mercado. Y ahora también la plata. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Escucha la vida con Widex.
Y ahora, audífonos Widex desde 45 euros al mes con todo. 3 años de garantía y de pilas gratis y hasta 3 años de financiación sin intereses. Y atención, incluye un seguro de pérdida y robo. En Viveiro, ven a tu centro auditivo oficial Widex en Centro Auditivo Rosario, en Plaza de Lugo 1, frente a la parada de taxi. Con Widex.
En el restaurante La Solana en Ribadeo se va a armar la del pulpo. Hasta el 27 de este mes, jornadas del pulpo del Cantábrico. Distintas elaboraciones con la calidad de nuestra cocina de siempre. Ven y aprovecha los descuentos de estas jornadas. Consigue nuestra tarjeta de cliente habitual. Te la entregamos en el momento y la podrás usar desde el primer día con descuentos desde el 5 al 12% en el total de tu factura. Precios especiales para jornadas muy especiales. Jornadas del pulpo del Cantábrico en La Solana, en el Muelle Deportivo en Ribadeo. En Olar de Manolo tenemos menú del día y menú especial del día. Amplia variedad de raciones, pescados del día, parrillada de pescados y mariscos, zarzuelas, paellas, arroz caldoso. Y especialmente carnes a la parrilla, carnes rojas, chuletón y entrecot de buey a la piedra. Póngale un broche de oro a su comida o cena con los vinos de nuestra amplia bodega. Albariños, Mencías, Riojas, Ribera del Duero o, por ejemplo, una botella de pago de Carrovejas crianza por 25 euros. Olar de Manolo, donde comer es todo un placer. Visítenos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8, en Ribadeo. Muebles Sigfredo, liquidación total de exposiciones con descuentos increíbles, en piezas únicas y exclusivas. Somos fabricantes desde hace más de 70 años. Usted nos dice lo que quiere, cómo lo quiere y a qué precio. Nosotros se lo hacemos a medida y a su medida. Desde el nivel más alto al más económico, en cualquier estilo y siempre con la mejor calidad. En Muebles Sigfredo encontrará todo lo necesario para amueblar su casa, desde la tarima, puertas macizas y laminadas, cocina, electrodomésticos, armarios empotrados, dormitorios, salones, sofás, equipos de descanso y relax, muebles auxiliares en maderas nobles o laminados. Venga a visitarnos en Vegadeo y vea nuestra fábrica y nuestra exposición con más de 5.000 metros cuadrados. Servimos a domicilio a cualquier lugar de España. Muebles Sigfredo, la mayor y mejor empresa del mundo del mueble en la zona asturgalaica. Teléfonos 610-770-490 y 689-575-901. En enero, rebajas de hasta un 50% de descuento en muebles de exposición.
Seguimos. Hablamos ahora del municipio de Mondoñedo y del Grumil. Es el cuerpo que nos damos cuenta, sobre todo cuando vienen temporales como el GON, de lo necesario que es. El Partido Popular de Mondoñedo le pide al alcalde que dé las explicaciones de las gestiones que ha hecho hasta el momento relacionadas con la puesta en marcha del nuevo Plan Integral de Emergencias, en el que están implicadas las administraciones local, provincial y autonómica. Candia le exige al regidor local que rectifiquen sus declaraciones, ya que la reestructuración del plan de emergencias no está elaborado por ningún partido político, sino que en el protocolo general firmado entre la Xunta y las diputaciones ha quedado diseñado que las diputaciones van a colaborar con la Xunta y con los gobiernos municipales en la puesta en marcha de un plan integral de asistencia a las emergencias. La portavoz local del PP, Elena Candia, asegura que el regidor municipal debe dar respuesta y cumplir con sus responsabilidades asumidas como alcalde, implicándose en la garantía de que Mondoñedo mantenga su GRUMIR, su Grupo Municipal de Intervención Rápida.
O Partido Popular quere deixar claro que o señor alcalde ten que asumir a súa responsabilidade de goberno e un pacto o levou a liderar os destinos deste concello. Unha vez que esta situación é así, a pesar de non gañar unhas eleccións, ten que ser o principal responsable de poñer todos os medios para resolver todos os problemas. Pero ainda así, non se pode negar realidades nin faltar a verdade. O novo plan de emerxencias nace nunhas circunstancias que incide moi directamente a posta en marcha dos novos parques de bombeiros, servicio que, por suposto, o Partido Popular agradece encarecidamente, e no deseño do futuro firmouse un protocolo de colaboración entre as deputacións, a Xunta e tamén entrarán os concellos. É aí en donde nos lle pedimos que faiga valer as circunstancias excepcionais dentro da súa legitimidade, que non pode ser sustituído por ningún partido político, faiga as súas xestións para que Mondoñedo non se vexa afectado negativamente. Plan de emerxencias que está elaborado por técnicos e non por ningún partido político. Solo queremos que dé conta a cidadanía das xestións que fixo hasta a data para facer valer a posición de Mondoñedo. Solo eso. Non entendemos ningún tipo de malestar.
Hay que dar las declaraciones de la popular mindoniense Elena Candia. Un par de notas más antes de que finalice el tiempo de Costa Viva. Por una parte, una carrera solidaria para ayudar a una niña quejada de cáncer en Vegadeo. La asociación Alba Pérez, lucha contra el cáncer infantil, organiza el próximo domingo 27 de enero la primera carrera solidaria a beneficio de esta asociación. Se trata de una carrera de 5 kilómetros, la salida a las 11:30 de la mañana y es para menores de 14 años. Y para mayores a las 12, perdón. A las 12 para los mayores, a las 11:30 para los menores. Es una carrera popular y familiar. Quiere convertirse en un encuentro deportivo, pero también festivo y solidario, por lo que durante el evento habrá animaciones, bailes aerolatinos y como broche final soltarán al cielo 500 globos biodegradables como muestra del apoyo a los niños enfermos de cáncer. Esta carrera se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Vegadeo. Hay que destacar que la asociación fue creada en mayo del año pasado por parte del padre de Alba, que a sus 4 años sufre un tipo de cáncer desde los 6 meses de vida. Se llama el sarcoma de Ewing. Todo lo que recaudan se destina a la investigación de eso, del sarcoma de Ewing. Ya han recaudado 36.000 euros. Hay una marea auténtica de seguidores a través de la página de Facebook de Alba y seguro que va a seguir aumentando. En esa carrera esperamos que participe mucha gente y se recaude mucho dinero. Tan solo cuesta 5 euros.